Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y abrimos el kiosco siempre que empieza un nuevo mes para que los redactores y directores nos informen acerca de las novedades de sus respectivas publicaciones. Y empezamos con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo.
Hola, muy buenas tardes. Me encanta estar de nuevo con vosotros desde la redacción de la revista Quo. Y traigo un menú para este mes que espero os parezca apetecible, sobre todo porque el tema que hemos elegido para la portada es una bellísima chica con dos tomates en la mano. Y lo que contamos es que la comida que hoy llega a nuestras mesas, ya no es lo que era. Es cierto y seguro que está en la mente de todos que el tomate que comemos hoy no tiene el mismo sabor que tenía aquel que nos ponía nuestra abuela en las ensaladas. Y lo que hacemos en este reportaje es contar y explicar qué le ha pasado a la comida, no solamente a la comida de huerta, también a la comida de granja, por qué ha perdido, cómo pierde en el camino nutrientes, aunque se hace muchísimo más bella. Hay algunos datos que parecen sorprendentes, y es que en un último estudio que se ha hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido se ha encontrado, por ejemplo, que las espinacas actuales tienen la mitad de vitamina C que las de hace 40 años. Las berzas han perdido un 40% de potasio y un 80% de magnesio. En otros casos, en otros alimentos que se han probado, que se han examinado en laboratorio, han visto descensos en cobre, calcio, hierro, manganeso y las vitaminas A y C. Por supuesto, esto tiene que ver con los nutrientes del suelo, cómo se está perdiendo esa calidad en la tierra de cultivo, que tiene que ver con los fertilizantes y con el uso de fertilizantes y que finalmente reduce lo bueno que hay en esa comida de huerta. Por supuesto, la remolacha ha perdido un 45% de vitamina C, el maíz un 49%, las espinacas un 45% en solo 37 años. Y ocurre algo parecido con los productos de granja, con la alimentación que reciben los cerdos y las vacas que finalmente acaban como filetes en nuestros platos. Hay una propuesta para que esto se revierta, para que volver a conseguir la calidad en la alimentación que tenía antes, que tiene que ver con los transgénicos. Pero, por supuesto, este es un sistema, un mecanismo, un camino más que discutido. De esto hablamos en el reportaje de portada y confío en que sea un menú para degustar con placer. Otro reportaje del que me gustaría hablaros, que contiene este número de cubo que ya tenéis en el kiosco, lo hemos titulado El cielo ya cae sobre nuestras cabezas. Por supuesto, queremos con ese titular haceros recordar a Asterix y en concreto a Baracruz Curcix, el valeroso jefe de los galos, cuando siempre temía que el cielo le cayera encima. Y tiene que ver con una investigación que llegó a nuestra redacción recientemente y es cómo han comprobado que las nubes han descendido 40 metros con respecto a lo que ocurría en el año 2000. Es decir, en 10 años, del 2000 al 2010, han analizado, han hecho mediciones globales de las nubes a partir de la información que recogen sondas de la NASA y han visto cómo estas están descendiendo. Ha caído sobre nuestras cabezas. Con este motivo hemos hecho un reportaje sobre los fenómenos atmosféricos más desconocidos hasta ahora y la supuesta explicación o la explicación científica que le dan. Por ejemplo, han encontrado microorganismos, bacterias que viven entre las nubes y que pueden ser las causantes en muchas ocasiones de la lluvia, cuando llega o cuando no llega. Hablamos y explicamos el enigma de las llamadas nubes panal, el origen de los rayos cósmicos y alguna explicación sobre las auroras, que es las auroras boreales, que son y que las provocan. Hay otras luces, extrañas luces que aparecen en nuestra atmósfera, en nuestro cielo, que son las luces que parece que se producen antes de un terremoto, antes de un gran seísmo. También hay una explicación para ellas. Y como queríamos un número especial, es un número cargado de misterio, y queremos ofreceros otro curioso reportaje en el que también podéis participar. Y es que parece que abundan las fotografías de fantasmas. Lo que hemos hecho en este reportaje ha sido ponernos en contacto con Richard Wiseman, que si seguro conocéis, es alguien que se dedica a investigar fenómenos paranormales y magia, y él lo que está haciendo es recoger fotos en las que aparecen supuestos fantasmas y explicar qué es lo que ha hecho que esa foto tenga esa extraña aparición. Antiguamente, cuando utilizábamos carretes de fotografía, era muy fácil que el carrete pasara mal y acabase una imagen borrosa impresa en el fotograma. Ahora, con las nuevas cámaras, con los móviles, con los que todo el mundo hacemos magníficas fotos, ocurre que aparecen nubes extrañas, rostros donde no debería verlos. Y Richard Wiseman, en nuestro reportaje de Cuo, explica qué es lo que ha hecho que una extraña imagen, unos pies caminando sobre la playa, una silueta humana frente a una cueva, aparezcan ahí. Es pura tecnología y lo explicamos en Cuo. Y con esto os dejo. Espero que tengáis un mes fabuloso y nos vemos pronto o nos oímos pronto.
Pues muchas gracias a Lorena Sánchez por indicarnos los contenidos de la revista Cuo y también por sus buenos deseos acerca de las bienaventuras de este mes. Próximo será Ángel Gómez, director de revista Astronomía, y así viene la revista Astronomía este mes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer el comentario habitual de los contenidos de la revista Astronomía del próximo mes de abril. En esta ocasión, y dado que este año 2012 es el año en el que se celebra el 50 aniversario, el 50 aniversario de la fundación del Observatorio Europeo Austral, el ESO, una de las entidades más importantes de investigación astronómica del mundo, pues traemos en nuestra portada un artículo relacionado precisamente con cómo se trabaja y se vive en los observatorios internacionales del ESO en Chile. En concreto, una investigadora española, Amelia Bayo, pues nos narra sus experiencias de primera mano de cómo es la vida y trabajo de un astrofísico en el centro de investigación astronómica más importante del mundo. El siguiente artículo destacado que tenemos este mes es uno eminentemente práctico, orientado a los astrofotógrafos que quieren realizar su trabajo, sus observaciones fotográficas del firmamento desde las ciudades, y el problema es precisamente la contaminación lumínica que hay en las ciudades. Así que por eso este artículo de nuestro colaborador David Calabuch, pues que vive en el centro de la ciudad de Barcelona, nos cuenta cómo se puede realizar astrofotografía desde un lugar tan contaminado lumínicamente como es una gran ciudad. Un artículo práctico y de utilidad para demostrarnos que es posible realizar imágenes del cielo desde una ciudad. Tenemos las habituales secciones normales dentro de la revista, como puede ser cómo hacer, que en este caso nuestro colaborador Alex Mendiola Goitia nos cuenta en detalle cómo observar el objeto celeste más fácil del firmamento, pero también el más interesante, como es la Luna. En el banco de pruebas, Jesús Sánchez nos da todos los detalles acerca de diferentes modelos de cámaras webcam para poder hacer observaciones planetarias. Y por último, como anuncio de los contenidos del mes que viene, en mayo, pues avanzarles que tendremos un artículo dedicado en exclusiva a estudiar cómo se va a producir el próximo tránsito del planeta Venus por ante el Sol en el mes de junio, un fenómeno muy interesante que sucede separado por periodos de 8 años cada siglo y que en esta ocasión en junio será la última vez que se podrá ver ya en nuestras vidas, aunque desde las latitudes a las que nos encontramos va a ser difícil, habrá que desplazarse bastante al norte, pero daremos las instrucciones al respecto. Por último, para finalizar, pues el habitual comentario de cuáles son los astros más destacados visibles a simple vista en el cielo el mes de abril. El mes de abril destaca porque tenemos a Venus en su momento de máximo brillo de todo el año. El planeta Venus ahora mismo está brillando hacia el oeste bastante tiempo después de la puesta de sol. Es la estrella más luminosa del firmamento con diferencia. Y curiosamente el día 2 de abril, el lunes 2 de abril, una hora aproximadamente después de la puesta de sol, mirando hacia el oeste, Venus se encontrará muy cerquita de un cúmulo de estrellas luminosas como son las Pléyades, que casi prácticamente las va a amortiguar con su gran brillo. También a lo largo del mes, pues el planeta Venus seguirá siendo claramente visible durante todos los atardeceres, como comento, y solamente decir que a esta imagen de Venus al atardecer, pues durante los días 22 a 25 de abril, también al atardecer, se nos va a unir una fina luna creciente que va a ir desplazándose por el cielo, cada vez aumentando más su brillo cerca del planeta y en una imagen bastante vistosa. Saturno empieza a ser ya visible en los cielos del amanecer, así que dentro de poco ya está terminando la temporada de Júpiter y va a comenzar la temporada de observaciones de Saturno. Ya iremos dando más comentarios al respecto en próximas ocasiones. Pues nada, muchas gracias y les espero en la próxima sección el mes que viene.
Pues nosotros también esperamos el próximo mes a Ángel Gómez, director de revista Astronomía. Y, Juan Alberto, ¿alguna otra noticia acerca de publicaciones científicas?
Sí, dentro del bloque de publicaciones científicas, muy rápidamente tenemos investigación y ciencia. Los artículos más destacables podemos citar es Digital el Espacio, unos experimentos relacionados con la composición del espacio en función de que si se están formados por unos bits o unidades básicas de información. Otro artículo, el debate del cáncer de próstata. Parece ser que hay unos análisis de sangre basados en el PSA, un antígeno prostático, que no son del todo fiables y han ocasionado numerosas operaciones que podían ser totalmente evitables. Y por último, del África al Amazonas, que es una... Bueno, hablan de lo que es la calima, la importancia de la calima que se origina en el Sáhara y llega a lugares tan distantes como la Amazonia. National Geographic nos trae este mes un amplio reportaje con espectaculares fotos sobre el pecio, un pecio más famoso de todos los tiempos, el Titanic, que precisamente el próximo mes se cumple el 100 aniversario, 100 años de su hundimiento. Y nos habla también de los viajes migratorios de flamencos, el K2, el monte K2 y el árbol balsa de Panamá. Y por último, muy interesante, este mes nos trae una portada con dos jóvenes esbeltos y el titular, Guerra a la obesidad. Nos habla de los problemas originados o causados por el exceso de peso, por el sobrepeso, cáncer, complicaciones cardiovasculares, disfunciones sexuales, debilidad de los huesos. Un tema muy indicado para estas fechas, la familia desconocida de Jesús. Jesús tuvo hermanos, cómo se relacionó con Santiago el Justo, o por ejemplo con Juan Bautista. Muy polémica con los seguidores de Juan Bautista y los de Jesucristo. También hay que tener cuidado con los frenamigos, estos que tipo de amigos que salieran por tus desgracias o se disgustan por tus éxitos. Otro interesante trabajo que nos presenta, muy interesante este mes. Y también en general, dentro de estos de esta serie de artículos sobre las relaciones sociales, nos habla de los beneficios de tener o no tener amigos.
Y empezamos con las revistas del mundo del misterio. Y tenemos a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero.
Hola, buenas tardes. Soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso a los contenidos de la revista que está actualmente en la calle. La portada la titulamos Secretos Templarios al Descubierto, Profecías, Poder Financiero y Sabiduría Oculta. Consta de dos artículos. En el primero de ellos, pues nos centramos en los últimos hallazgos sobre la simbología oculta y todo el peso esotérico que tenía la Orden de los Caballeros Templarios. Un artículo escrito por uno de nuestros colaboradores que ha hecho un trabajo a pie de campo. El siguiente artículo del que consta la portada se titula El Temple, la primera multinacional bancaria, porque de hecho los templarios fueron los primeros, quizás como dicen algunos investigadores, los primeros en crear la primera multinacional bancaria del mundo, ¿no? Y nos centramos en ese aspecto que es uno de los menos conocidos de los templarios. Otros artículos, chamanismo, plantas sagradas y maestros primigenios. Es un artículo del famoso investigador Graham Hancock y se centra en bueno, las plantas sagradas, todo lo que tiene que ver con el chamanismo y con el contacto a través de estos estados expandidos de conciencia con cierto tipo de supuestas entidades espirituales que habrían tenido mucho que ver con el devenir de la historia, con el devenir de la humanidad y, de, y el inicio del pensamiento religioso. Otro título, Geomagnetismo y fenómenos paranormales, la relación de determinados campos magnéticos con toda clase de fenómenos paranormales. En este caso, una de nuestras colaboradoras ha entrevistado a algunos científicos de primer nivel que están haciendo investigaciones en laboratorio sobre este tema. Otro de los reportajes, México, asombroso hallazgo en Tenochtitlán. En este lugar de México, en este enclave arqueológico, se han encontrado una serie de losas con grabados que hacen alusión al mundo mítico mesoamericano, ¿no? Es un tema que puede, un descubrimiento, un hallazgo que puede cambiar todo lo que sabíamos hasta ahora sobre las culturas mesoamericanas. Jordania, el enigma de los monolitos sagrados. Bueno, pues como bien indica el artículo, una serie de monolitos visibles en Jordania y en este caso uno de los reporteros de la revista ha viajado hasta Jordania para investigar in situ el significado de estos monolitos y las últimas investigaciones arqueológicas sobre los mismos que apuntan hacia un fin arqueoastronómico, es decir, que estarían erigidas teniendo en cuenta ciertas posiciones astrales, ¿no? Otro artículo, el alma es inmortal, evidencias científicas, los últimos estudios científicos sobre la separación entre la conciencia y el cuerpo, es decir, que la conciencia sería independiente del cuerpo y por lo tanto existiría vida después de la vida, ¿no? Son las últimas investigaciones científicas en laboratorio sobre este apasionante tema. Y por último, otro de los reportajes, Vigilantes contra Fantasmas, un reportero de la revista ha viajado por toda España recopilando casos de vigilantes de seguridad que como sabes, trabajan en muchos de ellos en edificios oficiales, incluso por las noches, y que han tenido increíbles experiencias con espectros y con apariciones fantasmales. Y además de estos temas, pues las secciones habituales, historia ignorada, enigmas y anomalías, universo ovni, vida alternativa, ocio oculto, en fin, este a grandes rasgos es el contenido de la revista Año Cero que está actualmente en los kioscos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a Miguel Pedrero por traernos la actualidad de la revista Año Cero y recordamos a nuestros oyentes que ha sacado Miguel Pedrero su primer libro, El universo no es plano.